Aquí comienza Carrera Oficial, el programa decano de la Semana Santa de Jerez.
Saludos, bienvenidos al quinto Carrera Oficial de la serie correspondiente a la Cuaresma 2018, la del 50 aniversario del propio programa y de esta casa, COPE Jerez. Es martes 27 de febrero cuando grabamos y he de reconocer que he debido mirar dos o tres veces el almanaque porque me ha parecido estar más cerca de la Semana Santa de lo que realmente estamos. Debe tener su causa en tener ya en mi correo los datos de la estación de penitencia de una primera cofradía. La misión se adelanta y ya nos sugiere días grandes. Pero es que aunque aún falten veintitantos días para el Domingo de Ramos, esto corre que se las pela. Como diría Carlos Herrera, vamos camastrones que nos coge el toro. Y mañana, 28 de febrero, será trasladado a su altar de cultos cuaresmales el Señor del Prendimiento, y esta noche pone en marcha las angustias sus conferencias cuaresmales, y en la Veracruz se reparten ya papeletas de sitio, al menos en el Colegio El Pilar. Son hermanos mayores, invitados nuestros hoy, son noveles, fueron elegidos en el último trimestre de 2017, son José Lázaro Álvarez Chacón, hermano mayor del Prendimiento, Miguel Ángel Becerra, hermano mayor de las Angustias, Marisa Palomares, de la Hermandad de las Angustias, y junto a ellos un histórico como cada carrera oficial, en la persona, en esta ocasión, de Francisco Carlos Aleu, compañero periodista, que nos va a ilustrar sobre aquellos recuerdos que trae de las carreras oficiales en los que participó, sobre los recuerdos de hermandades de entonces y de hermandades de ahora, y como es periodista en activo también en estas lides, seguro, querido director, que nos va a ayudar a conducir este programa que estamos convencidos va a ser más amable que el de hace una semana.
Muy buenas tardes a todos, encantado de teneros aquí en Juanito una semana más. Hombre, más amable, es que menos amable también va a ser difícil, pero bueno, está ni el amigo Perea ni el amigo Natera, entonces confiemos que esta semana sea una semana más simpática. Bien, lo dicho, bienvenido. Vamos a pasar un rato muy agradable aquí gracias a nuestro amigo de Bar Juanito. Y Gaby, todo tuyo.
Muy bien, pues estamos en ello, nos vamos a ir preparando el DNI para dentro de un rato.
Eso es, tener encima de la mesa DNI y nómina, y muy nómina, importante.
Importante, ya diremos para qué. Llegan comedidos porque no en balde afrontan su primera cuaresma como hermanos mayores. Llegan prudentes y ya veremos si en hora y media y pico lo que tardemos en dedicar a este nuevo carrera oficial, pues llega la ocasión de que se distiendan y podamos hablar con toda la tranquilidad y la relajación que nuestro empeño merece. José Lázaro Álvarez Chacón, hermano mayor del Prendimiento, con él empezamos, hacemos una primera ronda y luego vamos entrando pues en ese debate de temas varios que en torno a las cofradías, en torno a nuestra Semana Santa de 2018 nos apetece realizar. Vaya toro encabezar pues el sino de la Hermandad del Prendimiento.
Muy fuerte, es de estas cosas que no te piensas, porque si te piensas quizá no te lances, ¿no? Pero vamos, ahí estamos con muchas ganas y con el respaldo de una junta joven y por otro lado con antigüedad y con experiencia en junta. O sea, me siento muy respaldado y con mucha fuerza, ganas, ilusión por trabajar por y para la hermandad.
Un hombre que ha fraguado buena parte de su trayectoria cofrades en mayordomías y en labores, digamos que menos representativas que la de hermano mayor, ¿cómo asume ese nuevo cargo?
Pues como te digo, con ilusión, con ganas y dispuesto a la briega.
¿Con quién contamos para ello?
Bueno, mi hermano Carmelo, ¿no? que siempre somos zipizapes, siempre vamos juntos los dos, ¿no? Va de teniente hermano mayor. Antonio Aguilera, que lleva unos años ya en Junta de Gobierno, va en Tesorería. En mayordomía va Pepe Jaramillo, que aunque es un chaval joven, lleva estos últimos 4 años con nosotros en mayordomía. Y en secretaría, Enrique, ¿no? Yo creo que lo que es la mesa de hermandad está muy compensada con experiencia y con ganas. Y después tenemos gente menos veterana, pero también con mucha experiencia en la hermandad y muy involucrada e implicada en el día a día de la hermandad.
Un hombre, Pepe Lázaro, que hoy está con nosotros en esta mesa, que llega además con gran experiencia cofrade. No con la notoriedad de haber sido hermano mayor, no con la notoriedad seguramente de haber tenido pues todo un repertorio de cargos en la Junta de Gobierno, pero sí con un recorrido que yo quiero ir desentrañando también, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo ligado al prendimiento desde que nací, porque antiguamente, bueno, yo creo que ahora se sigue haciendo, ¿no? Cada vez más, nacías y te van de alta en la hermandad antes que, que en el registro civil, ¿no? Entonces, yo soy de esa generación. Mi padre ha vivido dentro de la Iglesia de Santiago, cuando antiguamente mi abuela era la santera de Santiago y su casa estaba adosada a lo que es la iglesia, ¿no? Hasta que en el 56 o 57 se cae parte de Santiago y ya ellos dejan de vivir allí. Hasta ese entonces mi padre vivía dentro de la iglesia, ¿no? Entonces Santiago, el prendimiento y mi casa pues era como un solo soniquete, ¿no?
Claro.
Todo sonaba a prendimiento, a Santiago o a la hermandad.
Oye, ahora que tenemos Santiago pues recientemente restaurado y reabierto, es bueno recordar esas otras fisonomías que la iglesia ha ofrecido. Hablas de dentro de la iglesia, pero estás hablando de casas adosadas que ya no existen.
Sí.
¿Por qué lado?
Había dos. Había una donde está ahora la puerta de salida. Si lo miras de frente, estaría a la derecha. Y donde vivía mi padre, que estaba adosada al Angostillo de la Buena Muerte, lo que es ahora el Angostillo de la Buena Muerte. Pues igual, si lo miras a la derecha de eso. Y en su tiempo, mi padre tuvo su dormitorio donde hoy en día está el sagrario. Estoy hablando de hace bastantes años, ¿no?
¿Por el ábside hubo alguna vez algo adosado? Yo recuerdo un kiosco cuando yo era muy, muy, muy crío. En la parte ya del Arco de Santiago.
Allí había, creo recordar, un kiosco casi justo donde da la ventana de lo que era el despacho del cura. Había allí un kiosquito.
¿Cómo es el día a día en una iglesia recuperada que evidentemente la Hermandad del Prendimiento pues fue de las grandes sufridoras de su cierre?
Bueno, ahora la cosa ha cambiado, ¿no? Porque tú haces historia y cada párroco ha tenido su forma de llevar y de hacer dentro de la iglesia, ¿no? Es verdad que una vez que tú has tenido la experiencia de tener, entre comillas, tu propia casa, ¿no?, en el asilo, ahora cuesta adaptarte a otras normas que te imponen.
¿Alguna tentación de no entrar en el templo y quedarse en el asilo? ¿Alguien ha dicho alguna vez algo?
Sí.
Seguro.
Sí, porque tú pensabas que no. Bueno, pensabas, piensa y pensarás que si te hubieras quedado, la independencia que tienes allí no la tienes en Santiago por muchas razones, ¿no? Pero fundamentalmente porque tú haces y deshaces en tu casa, cuando estás en casa, entre comillas, ajena a lo que te dejan y cuando te dejan y cómo te dejan.
Yo prometía que iba a ser un programa amable, pero igual va surgiendo alguna pregunta un poco incómoda. ¿Independencia con respecto a quién? ¿Al cura? ¿Al párroco?
Evidentemente, el que manda el párroco, y tú pides permiso y hay cosas que te dice que sí, otras que no puede ser y otra cosa que ni se te ocurra.
Yo creo que don Diego Moreno no nos escucha. ¿Qué tal con el párroco?
La verdad es que bien.
¿Sí?
Él pone los límites,
claro.
y lógicamente lo que te digo, tú estás acostumbrado a hacer y deshacer y ahora tienes que decirle, don Diego, esto. Dice, no, esto no, o no de esta manera como tú quieres, podemos hacerla de esta otra, ¿no? Pero en líneas generales bastante bien, ¿no? Nos llevamos bien, es un ¿cómo te diría? No una amistad, no, pero sí un respeto mutuo y una complicidad, si me permite la palabra, ¿no?
Claro.
Queremos esto, bueno, vamos a debatirlo, vamos a hacerlo de esta manera, te doy, te quito, pero muy bien, la verdad es que muy bien.
Yo creo que un mayordomo tiene mucho que decir, mucho que conocer de esto que voy a preguntarte. En ese hacer y deshacer, un poco pues como se ha ido pudiendo, como las hermandades han ido evolucionando en sus propias sedes, ¿qué ha cambiado en Santiago? ¿Qué cosas, qué modos de proceder eran posibles antes de la restauración? Y ahora, pues claro, tenemos el templo nuevo y hay que preservar más ciertos espacios, ciertos usos y costumbres. ¿Qué ha cambiado?
Sí, bueno, eso ha cambiado radicalmente. El 100%.
Sí.
De hecho, el año pasado se intentó llegar a un acuerdo para montar en el altar de culto, en el altar mayor, y no hubo acuerdo. Buena Muerte montó en su nave, nosotros montamos la nuestra, Este año se ha trabajado un poquito más el tema, se va a montar, no como nos gustaría del todo, pero bueno...
No como antiguamente.
Se ha ganado, para nada, ¿no? El baldaquino no se puede tocar. No se tapa el baldaquino,
que antiguamente sí que se colocaba un
dosel alto. El altar ahora es fijo, con lo que no lo puedes desplazar un poquito para adelante para darte más espacio atrás. Pues todo eso te limita, ¿no? Entonces, antes la limitación era preguntarle a don Francisco o a don Pedro, ¿puedo usarlo un poquito más para adelante? Y te decía, hasta ahí, ¿vale? Ahora el altar no se mueve, porque no se puede mover, porque es fijo. El baldaquino no se toca, entonces tienes ahí un espacio limitado que es donde tienes que trabajar, donde tienes que hacer la labor.
Esos son problemas que no tiene ni la Vera Cruz ni las angustias. Tenéis mañana el traslado del Señor del Prendimiento al altar de cultos.
Sí.
Y ese altar está donde siempre, pero sin el dosel, en el altar mayor.
Exactamente, se está instalando por parte del equipo de mayordomía el altar de cultos allí, sin dosel y con las medidas limitadas que nos ha permitido el señor cura párroco.
Una iglesia que además, y vamos a recordar, lo van a escuchar tarde, pero sí me advertían de que en lo posible lo divulgáramos, mañana Día de Andalucía, el templo abre sus puertas, la exposición permanente se va a poder visitar, algo que no es nuevo, pero que se quería insistir en que en un día de fiesta como este, esto va a ocurrir. ¿El movimiento que tiene el templo afecta de algún modo la vida de hermandad? Quiero decirte, ahora hay visitantes, hay esa exposición. Había también la previsión, no sé en qué estado está, de una exposición cofrade arriba. ¿Cómo
sí,
está eso?
Eso está, digamos, a media. Y además ahora llega la cuaresma, que muchos de los enseres que se prestan hay que retirarlo para su utilidad en la hermandad. Creo que hay algunos problemas técnicos que
de
se
momento
están resolviendo.
No, sé, no hay nada en ese lugar.
Hay cosas expuestas, lo que no sé si abren esa sala, porque eso es lo que nosotros antes llamamos la escalera de caracol, que es una sala grandecita donde iba a exponer Buena Muerte, Sacramental y Nosotros. Y tanto la Buena Muerte como nosotros sí que hemos llevado cosas, pero ya te digo que se retirarán lo que no son cosas que no procesionen o que no, estos sí seguirán allí, pero los demás sí los retiramos ahora.
Yo de entre mis tres cofradías hay dos que han tenido pasado de convivencia en un templo con otras y tengo mi propia opinión al respecto. ¿Qué tal con la Buena Muerte y con la Sacramental?
Maravillosamente.
¿Sí?
La verdad es que hay muy buena sintonía, estamos todas para todas y... Al día de hoy, toco madera, al día de hoy, extraordinario la relación que tenemos con las demás hermandades de Santiago.
Colaboración, seguramente también el hito común de reabrir el templo ha unido mucho, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé en otras etapas que haya cogido abierto, porque no he estado, digamos, directamente implicado en junta y demás, pero de los últimos años, con la Buena Muerte, que compartimos más tiempo, digamos, extraordinariamente, nunca hemos tenido desavenencia, y con la Sacramental igualmente, tampoco ellos tienen unos actos que nos puedan pisar ni a Buena Muerte ni a nosotros, ¿no? Entonces, la sintonía es muy buena, respeto mutuo y colaboración al máximo siempre que se puede.
Háblame de la Cuaresma del Prendimiento, ¿los cultos ya hay?
Los cultos, bueno, empezamos mañana miércoles con el traslado, creo que hacía 13 años que no se hacía desde la clausura del templo.
Un traslado que además yo recuerdo entonces, no sé si se repite este año, contaba con la invitación a alguna otra corporación, alguna otra entidad para aportar al Señor. ¿Eso se ha rescatado
sí,
también?
Eso se ha rescatado también, lo van a hacer la Hermandad de la Buena Muerte, la Sacramental, por ser las hermandades que compartimos templo, y viene una representación de los Gitanos de Sevilla, que fue la última que hizo el traslado en Santiago.
Entonces, hace 13 años ya.
13 años. Entonces, hemos querido recuperar, digamos, esa última, enlazarla con esta primera, ¿no? Creo que va a estar bonito. Viene la Escolanía de las Tres Caídas a acompañarnos musicalmente y una capilla musical de San Fernando. Creo recordar, porque a mí en latín no me va muy bien, Esper Nostrum. Y creo que va a estar muy bonito y que va a estar, pues, va a traer muchos recuerdos, ¿no? Yo creo que va a saltar alguna lagrimita porque hay muchas personas que en estos 13 años nos han dejado, ¿no? Y te vas a acordar de esas personas porque entre ellas están gente que te enseñaron a estar y a vivir la hermandad, ¿no? Y creo que va a ser un momento muy emotivo para todos.
Tras los cultos, besamanos...
Pues terminamos, cuéntame. Terminamos el domingo con la función principal, domingo siguiente besamanos, domingo siguiente besapié y entramos en el domingo de Ramos con la procesión de Las Palmas. Ya, no vamos a tener tiempo de aburrirnos.
¿Y el miércoles santo? ¿Qué novedades hay por ahí?
Miércoles santo, lo que son estrenos, se van a estrenar los varales que han sido restaurados en el taller de Oñate. La cruz de guía, que también la ha restaurado Oñate, y parece ser que en sus tiempos la cruz de guía, tanto lo que era el INRI como las ASA, iban en plata. Al trabajarle a eso, dice, mira, esto está en plata.
Porque
esto
es una cruz que cuenta con espejos y las cantoneras doradas.
Eso es, y el asa y el INRI estaban doradas, y ya te digo, al trabajar la Oñate nos ha dicho, mira, que esto y esto va en plata, ¿qué hago? ¿Lo dejo dorado o...?
Pero que en plata han llegado, porque han perdido el dorado.
No, al revés. No. Han llegado en dorado porque han perdido la plata.
Perfecto. ¿Vale?
Entonces, se acordó que se le diera la originalidad de la cruz de guía, entonces las asas y el INRI van plateados. Por otro lado hay un cordón, el cordón que une al Señor del Prendimiento con los tallones, que ha sido un regalo de un grupo de hermanos, un cordón precioso, y se han hecho unos paños de cocina que se hicieron este verano en un taller que se hizo de bordados y demás. Y lo hicieron las hermanas, que tienen mucha ilusión por ver esos paños en la calle. Pues todo eso son lo que vamos a estrenar este año. La banda que nos acompañará en el misterio, que es el Gran Poder de Granada. Y a ver cómo cuadra con nosotros.
Bueno, pues vamos a seguir hablando del prendimiento. Vamos a ir haciendo estación en la realidad de cada una de estas hermandades y la Vera Cruz. Lo primero que estrena es Hermana Mayor, además desde, pues, pasado noviembre. Vamos a entrar en la Veracruz, pero antes tenemos, querido director, otra estación pendiente. En la Albariza
de
Motor.
En la de Tío Pepe, número 23.
Eso es.
Albariza Motor.
Tengo el DNI encima.
Eso es, Gabriel. ¿Traes el DNI?
Cuento con él.
¿Nómina?
¿Qué hago con él? La nómina se la voy a pedir al
hermano económico. Lo sabe bien. Mira, te vas a Albariza Motor. Preguntas por Carlos, jefe de administración, porque la gente piensa que es el auxiliar administrativo. No, Carlos, jefe de administración. Albariza Motor, concesionario Suzuki y Mitsubishi en la provincia de Cádiz. Total.
Tengo la duda, yo entre el Urlander y el...
Pues hoy te voy a meter en más dudas todavía.
¿Sí? David, ¿sí? ¿Va más todavía?
Sí, porque puedes tener...
Mira que yo soy muy indeciso.
El Suzuki Celerio.
¿Ese cuál es?
Baleno.
¿Sí?
Swift. Los pequeños para la ciudad. ¿Tú qué quieres? Bueno. ¿Una rueda de prensa rápido? ¡Pum! Tu Swift, yum, que está todo el primero. Que Mamen se pone corriendo con tu Swift.
Detrás de Mamen.
Que el nuevo alcaldable puede... corriendo y vas a cubrir la rueda de prensa. No al nuevo alcaldable, a la rueda de prensa del nuevo alcaldable.
Sí.
Después, ¿qué más tienes? De Suzuki, el S-Cross, el que tiene nuestro ecónomo Ángel Vázquez de la Riva. Consume poco, es bonito, te puede hacer un rocío por caminos buenos, no por el camino de Jerez, pero sí por los caminos de Sevilla. Después tiene el Jimmy Ranger, que es el que tiene mi santa esposa, que es el que yo utilizo.
Debe ser bueno, pues.
El que yo utilizo para mis tonterías y tal. Lo recomiendo ciegamente. O el Vitara de toda la vida. ¿Pero el tuyo cuál es? Mitsubishi. ¿Qué es Mitsubishi? El Eclipse Cross es el tuyo.
Fue el primero por el que opté.
Por eso ese es el tuyo, el Eclipse Cross. Mira, tú llevas tu coche que tienes actualmente, necesitado un cambio, tu nómina y tu DNI, y Carlos te da un dineral por tu coche. ¿Te lo traes puesto? El Eclipse Cross. O el ASX. O el Outlander, 7 plazas. 5 o 7 plazas. Precioso. Lo recomiendo.
Bueno, pues tomamos
Albariza Motor.
Albariza Motor, avenida de Tío Pepe.
Número 23.
¿Dónde está la botella? Por ahí cerca, al lado.
Pase la botella, la rotonda, y está, que se ve bien y no hay problema. De todas formas, está Juan, el gerente, está en la puerta esperando la captación de clientes. O sea, que usted por eso no se preocupe.
Magnífico. Marisa Palomares, la actualidad de la Veracruz comienza cuando este otoño pues elige Hermana Mayor.
Pues sí, sí.
¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo es esa decisión? ¿Cómo meterse en el lío?
¿Cómo me metí en el lío? Pues fue una cosa no demasiado meditada.
¿No?
Fueron unas circunstancias que se dieron en la hermandad y llegó un momento en que terminaba el plazo y había que buscar a un candidato. Porque, bueno, pues eso de que no haya candidato en una hermandad con tantos hermanos y no se presenta nadie, hermano mayor, esto como es, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve una conversación con el hermano mayor saliente, José Ignacio Soto, y él, pues, después de una charla bastante profunda, me dijo que yo podía hacerlo, que diera el paso, iba a estar siempre a mi lado y que él me iba a apoyar en todo. A mí eso me dio confianza y, bueno, pues con el apoyo de mi marido, que también la verdad lo tuve, di el paso para adelante.
¿No ha dado tiempo a arrepentirse?
Todavía no, todavía no. Yo estoy ahora mismo muy ilusionada. Yo ahora mismo estoy en un momento dulce, vamos, yo estoy encantada. Pero me parece que todavía no me he enterado mucho de la cosa, ¿no? O sea, a mí todavía me falta mucho por aprender y bueno, pues estoy dispuesta. Lo que tengo es mucha ilusión. Así que estoy contenta.
¿De dónde viene Marisa Palomares, para aquellos que no te conocen?
Bueno, yo soy de Jerez, de toda la vida, como mi padre, que era un cofrade que lo conoceréis porque era muy aficionado a la fotografía, él estaba siempre en todos los besamanos, los besapiés. Yo iba con él porque me gustaba y él me metió este gusanillo, ¿no?, que nos entra a los cofrades, pues yo lo aprendí de él. Y cuando pude ser hermana, bueno, soy hermana de la Hermandad de las Angustias desde muy pequeña, porque mi padre lo era, y el primer año que salieron mujeres vestidas de nazareno, yo salí en las Angustias aquel año, y he salido muchos años en las Angustias. Luego, pues, seguí mi vida cofrade, porque siempre he estado metida en el mundo de las cofradías, y conocí la Veracruz, entré en la Veracruz ya, como yo dije, en mi toma de posesión. Yo he entrado en la Veracruz siendo adulta, por mi devoción a la Virgen de las Lágrimas, porque sí que tengo un cuñado que pertenece a la hermandad, siempre me hablaba de la Virgen de las Lágrimas, íbamos a hacerle fotografía porque nos gustaba mucho, y entré en el círculo más íntimo de la hermandad, me hice hermana y aquí estoy, pues viviendo la hermandad.
Y demostrando también, si me permites entrar también en ese debate, siendo mujer, siendo hermana mayor y no muriendo en el empeño. Se puede ser lo que eres. No eres la primera, pero sí eres de las primeras.
De las primeras, y en una hermandad donde hay poca tradición de mujeres. La Veracruz es una hermandad, ¿por qué no decirlo?
Dime.
Machista.
Vale.
Machista.
Dicho queda. ¿Quién dijo, Ángel, que esto iba a ser un programa amable?
Pues, hombre, si sí. Estoy siendo amable, no ha dicho ninguna mentira. No ha faltado la verdad, como se acusaron el otro día.
No, creo que no. Y creo que estamos
pero
haciendo...
Pero la Veracruz y seguramente también otras.
Y otras también, creo yo, sí. Y también es un mundo, el mundo cofrade es un mundo de hombres, que yo entro y muchas veces pues me siento, aquí nada más que hay hombres, ¿no? Y bueno, en esta mesa que estoy hoy nada más que hay hombres.
Hemos de reconocer que eres la primera, la semana que viene habrá dos más, querido director, pero eres la primera mujer que viene al programa.
Sí, bien.
Algún mea culpa tendremos que entonar, pero seguramente no solo nosotros, ¿no? También la mujer... Una vez se ha abierto la posibilidad, por ejemplo, de que sea hermana mayor, habéis ido tardando, ¿no? Quizás porque había que ir ganando cierta mentalidad entre los hombres igualmente.
Y,
¿no?,
y había que tener valor para entrar, porque te encuentras en muchas situaciones, pues eso, que no sabes qué decir y cómo estar, ¿no? Yo ahora mismo en mi junta de gobierno han entrado dos mujeres más, pero por ejemplo en la anterior yo estuve en la junta de gobierno de José Ignacio, yo era la única mujer que estaba y bueno, ahora hay dos más.
¿Eras la primera mujer en
yo
junta
era
de gobierno de Veracruz?
La primera mujer.
¿Nunca había vivido antes que tú?
No había vivido nunca. Uh-huh. Y soy la primera hermana mayor de la hermandad de la Veracruz. Entonces, bueno, pues vamos ahí haciendo un poquillo de cabecilla para entrar e introducirnos en este mundo, pero el mundo cofrade todavía es bastante un mundo de hombres. Los horarios son de hombres totalmente, las reuniones son...
Explícame eso.
Los horarios son de hombres. Mira, todas las reuniones son tardísimas. Las reuniones son de hombre, que también se repiten muchísimo. Las mujeres somos muchísimo más prácticas, claro. Y decimos las cosas en menos tiempo y repetimos menos. Si ya alguien ha dicho una cosa, tú no dices lo mismo. Sin embargo, yo ahora en las poquitas reuniones que he ido, me ha parecido, digo, ¿y para qué dicen otra vez lo mismo? Y lo está diciendo de otra manera, pero lo mismo, ¿no?
Oye, explícame lo de los horarios. Es cierto que yo estuve en dos juntas de gobierno y las reuniones no empezaban antes de las 8 o las 9 y terminaban ahora ya un poco intempestivas.
Tardísimo.
Lo que me quieres decir es que como la mujer sigue teniendo a su cargo la familia, la casa y todo lo demás, pues eso genera dificultades.
Pero bueno, yo ahora, por ejemplo, me encuentro, mis hijas están estudiando fuera y yo estoy con mi marido en mi casa. Y yo también pienso que llegar a las 11 de la noche es muy tarde, porque él está él, no están mis niñas, pero está él, que es lo mismo caso que si hay un señor que va a su casa y está su mujer en su casa a las 11 de la noche, es muy tarde. Entonces esa reunión se puede hacer a las 6. Mi junta, desde luego, las reuniones que tenemos nosotros ahora son a las 6:30.
Seis y media de la tarde.
Que bueno, si llegas a las 10, porque... Y además hemos puesto... plazo límite, ¿no? O sea, las reuniones son de 2 horas, no más, de más de 2 horas. Al secretario siempre le digo, a ver, enseña el orden del día.
Acta, ¿no?
El orden del día no puede tener 10 puntos, ¿no? Porque entonces vamos a salir aquí a las tantas, ¿no? Entonces no, pon 3 y deja otro que no sea tan urgente para otro día. Entonces yo intento que sí, que la gente llegue a su casa a una hora normal, ¿eh? Porque además después de la reunión hay que tomarse una copa. Que también,
y eso es
muy
importante.
Masculino
también, ¿no?
Eso también es masculino.
Ya.
Pero bueno, a mí ya en la Veracruz me han dicho, te tienes que quedar y te tienes que tomar la copa. Me la tomo, pero en fin, llego a mi casa más tarde.
Ya, eso lo vamos a guardar el tema para en la segunda parte debatir un poco y dar ya pie también a que el resto de la mesa se incorpore a este debate. Marisa, grabamos en un momento en el que estáis dando papeletas de sitio en el Colegio El Pilar.
Sí.
Que yo creo que se ha convertido pues en una verdadera invitación a un futuro próspero de la hermandad, ¿no?
Sí, sí, nuestra relación con el colegio, con la familia marianista, ahora mismo es estupenda. Nosotros intentamos estrechar esos lazos cada vez más, contacto y facilidades todas para el colegio. Por eso nosotros vamos allí a ver a nuestros niños, a dar las papeletas, les llevamos las túnicas, les hacemos el capirote, el esparto, que nos ha costado un montón de trabajo buscar quien nos haga el esparto, pero nosotros le damos a los niños los espartos. En fin, que nosotros con el colegio estamos súper unidos y nos llevamos muy bien todos.
A mí las edades de esos niños que forman parte del cortejo de la Veracruz me invitan a pensar en una túnica que se ha perdido. Y yo quiero saber tu opinión, porque para mí aquella túnica negra, capa negra, antifaz verde oliva, era un clásico de la Semana Santa. ¿A ti qué opinión te merece la pérdida de esa túnica?
Mira, la túnica era preciosa y es una túnica que a mí me encanta y, por supuesto, me dio muchísima pena perderla. Pero los tiempos, hay que adaptarse a los tiempos presentes y la actualidad es como es. Nos ha tocado vivir una época donde esas túnicas eran muy farragosas de conseguir. Es decir, el que la hermandad pudiera facilitar esas túnicas era casi imposible. Si pensábamos...
Por la búsqueda de la tinta del terciopelo...
Las telas, en los verdes, esos cambiaban todos los años. Luego, el precio que tenían esas túnicas comparado con el que tienen estas nuevas. Mirar que los tiempos mandan. Y nosotros queríamos hacer un cortejo y facilitar al máximo a todos los hermanos que quisieran salir, el que pudieran salir. Entonces nosotros eso lo podemos hacer. Y si ahora mismo la Veracruz lleva un cortejo que es de los más numerosos de Jerez, es debido al cambio de túnica. Si nosotros hubiéramos seguido con las otras túnicas, no hubiera podido ser. porque es que no era posible conseguir la túnica. Entonces eso es algo que tienes que renunciar a todo en la vida, porque hay muchas veces que hay cosas que sí, que son muy entrañables, pero no son prácticas. Y en el fondo manda hoy en día, en la actualidad, manda lo práctico.
¿A tu juicio es esa la razón o un determinado gusto estético que ha encontrado en la Hermandad de la Veracruz un caldo de cultivo adecuado, la incorporación del paso del triunfo de la cruz, un cierto estilo? ¿No es esa la razón?
No, la razón era simplemente la que yo te cuento, porque eso se discutió muchísimo. Uh-huh. Es verdad que dentro de la hermandad pues fue motivo de enfado, de disgusto grande, discusión. Incluso tuvimos hasta denuncias hasta que llegaron hasta Roma, las denuncias, que era algo que el hermano mayor, cuando dio el paso, sabía que se tenía que enfrentar con eso, pero todas las ventajas que nos suponían para nosotros el tener el cortejo que nosotros buscábamos y el captar a todos esos niños, no se podría hacer de otra manera. Y nosotros ahora mismo a los niños le estamos dando las túnicas en el momento que vienen, se las alquilamos, pero es que la hermandad puede comprar estas túnicas. Las otras no las podía comprar.
Bueno, hablemos de esa cuaresma en la que ya estamos. Cuando nuestros oyentes escuchen el programa, seguramente ya ha pasado el primer viernes de marzo, que es una cita clásica en San Juan de los Caballeros, como lo es en otros templos del entorno, creando, generando en el casco histórico, ese casco histórico nuestro tan mortecino, una vida inusitada. Es una cita que tú misma, la propia hermandad, espera siempre con muchas ganas, ¿no?
La cuaresma, sí.
¿Y el primer viernes de marzo?
El primer viernes de marzo para nosotros es un día muy importante. Allí en la Veracruz, en San Juan, en el barrio de San Juan, hay un ambiente realmente ya de Semana Santa. Allí el viernes, cuando entramos en San Juan y cuando vemos al Cristo, vemos la iglesia de enfrente, ¿no?, que está abierta. Vamos a visitar a San Lucas, que nosotros hacemos la visita, y ya empieza la Semana Santa realmente, que sí, sí.
Otras citas de la cuaresma, los cultos, los besapiés y besamano, besapiés ese mismo día.
El besapiés ese día, y nosotros tenemos el traslado del Cristo, que es uno de los días también más importantes, que nosotros estamos cuidando mucho últimamente. Desde hace mucho tiempo, pero hace unos años pues se le está dando más solemnidad. Se está dando tenemos unas audiciones. Este año tenemos la interpretación de las siete palabras. Y que, bueno, la iglesia se nos llena a tope, porque gente aficionada a la música sabe que allí va a escuchar música buenísima, y en un ambiente en ese marco que es San Juan, esa iglesia tan preciosa, ¿no? Y pues la verdad que el templo se nos llena. Y ese día para nosotros, que este año es el 22 de marzo, pues es también un día que cuidamos muchísimo. Tenemos el besapié, ya hemos hecho el quinario, y el besamano también lo hemos hecho ya, porque lo hacemos el Día de la Inmaculada.
El Día de la Inmaculada. ¿Qué tal ese besamano el Día de la Inmaculada?
Pues el día es un poco... se está quedando un poco desangelado, pienso yo, porque es un día que en Jerez hay ambientes de zambomba, no de besamano. Entonces, bueno, hay una parte de la hermandad que le gusta, porque piensa que es un día muy bonito, es el Día de la Virgen, en nuestro estatuto es un día que es solemne, lo tenemos recogido como día con misa solemne en San Juan, celebramos la Inmaculada, pero el hacer coincidir el besamano es algo que se cambió hace 4 años, yo creo que eso lo cambió José Ignacio Soto. Y bueno, pues tendremos que pensar si se va a quedar ahí o va a volver al tercer domingo, creo que era el segundo domingo de cuaresma, como era antiguamente.
Tú llegas a la hermandad de la mano de la Virgen, con gran devoción a Nuestra Señora de las Lágrimas.
Sí.
¿Es uno de los objetivos de tu mandato de estos 4 años, modificar esa fecha, plantearla al menos, abrir el debate?
No. Mi objetivo, cuando yo tomé posesión, dije que mi principal objetivo era potenciar la obra asistencial que hace la hermandad. Yo era diputada de obra asistencial en la Junta anterior, y mi primer objetivo es potenciar la obra asistencial que estamos haciendo y que llevamos haciendo 4 años y de la cual todos los hermanos de la Veracruz se sienten muy orgullosos. En cuanto al tema del besamano, pues ha surgido este año porque veíamos el ambiente en las calles y es que nos costó trabajo llegar a San Juan debido a la bulla que había en las calles con la zambomba. Y eso es algo que también está cambiando en Jerez, ¿no? Porque lo de las zambombas se está desbordando el tema un poco. Y por eso es el tema del besamano. Pero mi primer objetivo es la obra asistencial de la hermandad.
¿Qué se está haciendo en términos asistenciales? ¿Qué se ha hecho teniendo tú el cargo? ¿Y qué te propones en ese terreno estos 4 años?
Durante estos 4 años hemos estado haciendo una labor. Todos los viernes de mes, todos los viernes del año, o sea, toda la semana vamos los viernes a Mercajeré a recoger comida que nos dan de lo que los proveedores ya ven que no se va a utilizar. Son alimentos frescos, pero un poco a punto de caducar. Y lo llevamos a los conventos de clausura. Llevamos al hogar de San Juan, vamos a Madre de Dios y también a nuestras monjas, que es el convento de las reparadoras. Luego también tenemos la ayuda al comedor de El Salvador. Nosotros colaboramos costeamos el pan de los bocadillos que dan los fines de semana, que no tienen menú. Y eso es durante todo el año. Y luego en Navidad pues tenemos una obra con Cáritas, que llevamos un camión de alimentos a Cáritas El Pilar, que reparten los niños del colegio de los marianistas. Y también tenemos los reyes, que entregamos reyes a los niños de la barriada, del barrio de San Juan, de San Mateo, de nuestro barrio. Y también llevamos a los niños de de los Albarizones, siempre me confundo, son de los Albarizones. A través de Cáritas del Pilar colaboramos con los reyes de esos niños.
Bueno, pues con la mirada puesta también en el Jueves Santo, vamos a retrotraernos al Domingo de Ramos. Miguel Becerra, Hermandad de las Angustias, también uno de los hermanos mayores elegidos este pasado otoño, prácticamente invierno, ¿no? La toma de posesión fue ya en diciembre.
El día 13 de enero fue.
Exactamente.
De enero. Llevo un mes y 10 días o 15 días, no más.
O sea, tú acabas de tomar posesión, sí. Y ya tienes ahí la cuaresma encima.
Sí, exactamente.
¿Con qué ánimo?
Pues la verdad, con muchísimo ánimo. Prácticamente con las mismas ganas de trabajar, porque yo he salido de una junta de gobierno de David Carretero y he empezado con la mía. O sea, yo prácticamente no he parado. Y la verdad, con un grupo humano que llevo alrededor mía, que es mi junta de gobierno, gente que va con experiencia y gente que nunca está junta de gobierno, pero sí tiene muchas ganas de trabajar. Y la verdad que muy contento.
Una generación, además, la tuya, de gente de las Angustias, muy fructífera. Hay mucha gente ahí que ha estado implicada en las últimas juntas de gobierno y hay gente que, bueno, pues que sí, tiene todavía mucha correa.
Incluso hay algunos que ya... nosotros ahora mismo, de los cinco que vamos, repetimos. Y algunos ya están, incluso anteriormente ha estado otra junta de gobierno, como puede ser la de mi tío, de José María Becerra, como Javi Bardera, o Abraham Eslava, que estuvo en la primera junta de Fran Mancilla. Y además, bien, la verdad que ha salido una junta bastante compensada.
Una junta que afronta una cuaresma que está ya pues en plenos líos. Esta noche, la noche, recordemos, del martes 27 de febrero, que es en la que estamos grabando, se pone en marcha, por ejemplo, una nueva edición, creo que van 52, de las conferencias cuaresmales de las Angustias.
Correctamente. Esta noche a las 9 tenemos la primera conferencia, la imparte la hermana mayor del perdón, Eva Castañeda. El título es Las hermanas en la tierra de las hermandades. Y después, seguidamente, el martes siguiente tenemos... en la siguiente conferencia, como tú bien sabes, porque tú eres el conferenciante, que es el título es 8 siglos de redenciones mercedarias, a colación del 50 aniversario de este programa. Y la verdad, hubiéramos querido haber hecho alguna conferencia más, pero por el poco tiempo que teníamos, porque habíamos entrado muy tarde a tomar posesión, pues lo dejamos en estas dos conferencias.
Dos consideraciones al respecto de cada una de las dos. Os hace mucha ilusión la presencia de Eva Castañeda, que fue una conferencia que hubo que suspender el año pasado por razones de salud, hoy afortunadamente pues ya superada.
Sí, sí, sí. Además, una de las peticiones que hice incluso antes de tomar posesión, le pedí a Andrés Luis Cañada, que es la persona artífice de preparar todo el tema de las conferencias nuestras, que una de las peticiones era recuperar la conferencia de Eva, porque además me une amistad con ella. Y yo creo que puede ser una conferencia bastante interesante.
Abundaremos en el papel de la mujer y en el papel de las hermanas, ¿no?, en las cofradías. Y respecto a la segunda, la obra mercedaria, que tanta huella, por otra parte, ha dejado, yo creo que en muchas hermandades, de modo muy especial, la Hermandad de las Angustias, que no puede olvidarse del Padre Jesús.
Bueno, el Padre Jesús y de otros ha sido posiblemente un referente en nuestra hermandad.
Claro.
Yo creo que ya no solo en nuestra hermandad, sino en Jerez en sí, porque fue una persona muy carismática y dejó, vamos, después de ya de los años que lleva muerto, todavía se sigue hablando de él. Y eso es porque una persona que caló bastante en Jerez.
Fueron unos 4 años de director espiritual.
Sí, por ahí. Creo que enlazó con la legislatura de mi tío y parte de la de Fran Mancilla.
Pero lo cierto es que cuando se nos va el Padre Jesús, luego hay más presencias. Vamos a recordar a Ismael, sí, vamos a recordar al Padre Juan Carlos, ¿no?
Sí, Ismael estuvo con nosotros, creo que fue el resto, no fueron 6 años con Fran, o 7, y con nosotros en la junta anterior de eso estuvo hasta mediados del 2014, no, 2014, no, 2015, estuvo con nosotros como director espiritual, hasta que ya tuvimos que cambiar para el hermano Juan Carlos.
¿Cómo es la cuaresma de las angustias? Porque comentábamos ante micrófono cerrado cómo tantas cosas se concentran en la última semana. ¿Eso no quiere decir tampoco que las previas estén vacías?
No, nosotros llevamos trabajando lo que es el tema de la cuaresma desde el minuto uno de tomar posesión. Vamos, incluso te puedo hablar de antes, porque claro, con el tema de que entrábamos muy tarde a tomar posesión, ya el equipo de mayordomía que llevaba yo en mi junta ya se puso en marcha. Sí, es verdad que lo fuerte lo tenemos concentrado en las dos últimas semanas, pero que aquí se está trabajando prácticamente desde el día 14 de enero.
¿En qué concretamente en estos momentos, además de las conferencias que hayamos mencionado?
Pues aparte de las conferencias, el tema de montar lo que es el tema de cuando lo que es el altar del culto que se vaya a montar el día del centenario, el besamano, ya incluso la semana que viene tenemos incluso, aparte de la conferencia que es el martes, el sábado tenemos presentación del cartel del Grupo Joven de la Hermandad, que incluso viene la banda de música de la Clemencia. Seguimos trabajando con el tema de la Bolsa de Caridad. Y la Diputación Mayor de Gobierno, por supuesto, está trabajando continuamente para el tema de horarios, como se han visto estos días con los horarios que se han anunciado, y las papeletas de sitio que también las dejamos nosotros normalmente casi no, el día antes de empezar lo que es el centenario, el viernes 16, empezamos con las papeletas de sitio, estamos creo que hasta el miércoles dando, y ya todos juntos. Es que esto es ya un clásico en nuestra hermandad.
El plazo de papeletas para hacerlo coincidir con el septenario, que eso favorecerá que los hermanos puedan adquirirla, puedan tenerla, aunque hay otros modos.
Sí. Nosotros llevamos, creo que desde la semana pasada, con las papeletas que se pueden sacar a través de internet. Todo hermano que tenga la domiciliación bancaria.
¿Cómo es el sistema online? Cuéntanoslo por aquellos que nos estén escuchando y no estén acostumbrados a sacar la papeleta de sitio.
Muy fácil. Solo tiene que acceder a la página web de la hermandad, 7cuchillos.com. Tiene una sección que pone papeleta de sitio, pinchar solamente ahí y ya decir si quiere fila, medio cirio, cruz, varios o costalero. Entonces ahí pone el nombre del hermano. En el caso de medio cirio tendrá que poner el número del teléfono de la persona de contacto que tenga que estar cuando esté en el niño en el domingo ramo en fila, por si tuviera algún percance, si no se siente indispuesto y tengan que retirarse de fila para poder contactar con la persona.
Hablábamos de la Vera Cruz como hermandad con muchos niños, túnica además también de cofradía de negro. La Hermandad de las Angustias, que es de ese perfil de cofradía, también en su momento dejó una túnica antigua de capa. Tiene muchos niños. Sí. El Grupo Joven no para de fomentar la presencia y la involucración de los niños
todo,
en la
todos los
la
viernes hay un grupo infantil y un grupo joven, porque nosotros lo que queremos es potenciar que cada vez vayan más niños a la hermandad, porque al fin y al cabo la juventud es el futuro de las hermandades. Si no hay juventud en la hermandad, es una hermandad abocada al fracaso. Incluso nosotros en el Domingo Ramos llevamos incluso creo que son 2 tramos de medio cirio y el grupo de vaperos...
¿El vídeo sirio, estamos hablando de edades?
Edad en sí no hay.
¿El tamaño más bien?
Más bien, exactamente. Claro. Porque
la capacidad de llevar el medio cirio,
¿verdad? Yo, por ejemplo, mi hijo empezó con medio cirio con 7 años. Y ahora va a cumplir, este año va a salir con 12 años y ya va a ir con un cirio entero. Pero es que mi hijo es que mide casi cerca de unos 70. Pero que no hay una edad en concreto. Ya según eso, lo que el niño vea, si se ve o no se ve a la hora de salir en fila.
¿Quién se ocupa de la predicación del septenario este año?
Este año lo predica el hermano, un hermano nuestro, que es Carmelo Santana.
Uh-huh. Es un hombre vinculado a la...
Muy vinculado a la hermandad.
¿A la hermandad, que está en Rute?
Sí, en creo Rute. Que sí, está en Rute. Y además es el preste que llevamos todos los años el Domingo de Ramos detrás del paso de nuestra bendita madre.
Para el Domingo de Ramos, ¿qué novedades, Miguel?
En principio, novedades Domingo Ramos no hay ninguna, porque no tenemos ningún estreno, porque tampoco una, y la única novedad, por decir algo, es el tema del horario, que hemos recortado, creo que son 20 minutos de recorrido, salimos 5 minutos más tarde, pero nos recogemos 15 minutos más antes.
¿Se sale a qué hora?
Se sale a las 7 de la tarde y nos recogemos a las 1 menos 5.
Eso implica un ritmo en la cofradía que por otra parte es el habitual, ¿no?
Sí,
es una cofradía que anda...
Esta variación de horario ha sido porque el año pasado la Diputación Mayor de Gobierno, porque es el Diputado Mayor de Gobierno que sigue conmigo, es el mismo que estaba anteriormente, que incluso ya va incluso dentro conmigo en la Junta, se hizo una prueba y el año pasado salimos de Catedral y de Catedral a nuestra capilla recortamos 25 minutos. El andar de nuestra cofradía, todo el mundo lo conoce, es una cofradía que va muy compacta, intentamos parar lo mínimo posible, el paso, el misterio, se acopla bastante bien y la forma de andar del paso le viene bien que la cofradía ande, porque ellos quieren andar a largo, y se hizo la prueba y salió bien. Hemos probado con estos 15 minutos, no significa que el año que viene vayamos a recortar más, pero tampoco queremos forzar la máquina, pero como vimos que se podía hacer, lo hemos hecho porque lo que queremos es andar y llegar lo antes posible a nuestra capilla.
Hablamos de horarios y no le he preguntado ni al Prendimiento ni a la Vera Cruz qué novedades hay en treno de horario, Pepe Lázaro.
El horario creo que es, al no coger este año calle 9, calle Cantarería, el año pasado creo recordar que se adelantó una hora, o sea, ahora pues la volvemos a tener y lo que es la recogida creo que es igual a las 3:30, o sea, lo que es el horario nada, y lo que es el itinerario pues quitando estas dos calles, salimos a la derecha hacia el Angostillo de la Buena Muerte, Plaza de Santiago el lado izquierdo, y calle Ancha.
¿Cómo se ha recibido en la cofradía, en acoger por el corazón del barrio, por la calle Nueva?
Bueno, pues muchos hermanos lo han agradecido, yo creo que son los hermanos de Cirio, y hay una parte de hermanos, vecinos del barrio, que no le ha gustado el cambio.
Pitos,
¿no?
Y palmas que se dicen en el argot taurino.
Ahí está. ahí estamos, no es un capítulo cerrado, no está dado por cerrado, pero... estamos intentando ver porque agradar a todo el mundo es imposible, ¿vale? Lo que haga a favor de uno va a enfadar entre comillas al otro, ¿no? Entonces la salida por calle Nueva y calle Cantarería es muy bonita, la verdad, es el barrio en estado puro, pero esto conlleva más tiempo en la calle. Entonces hay que buscar de dónde recortar, ¿no? Puedes meter estas dos calles y quitas, por ejemplo, Carpintería y vuelve como antiguamente se hacía, José Luis Díaz hacia arriba. No le gusta a otros, que le gusta mucho más Carpintería que lo del barrio. Y esto te hablo en temas, digamos, costaleros, ¿no? Porque el nazareno lo que quiere es andar rápido y buen ritmo y eso es imposible en el Prendimiento. Prendimiento te puedes llevar un cuarto de hora, 20 minutos, sin quererlo, en Rivero cantándole zaeta, ¿no? Claro. ¿Y a quién le quitan la zaeta?
También hay cuestiones idiosincráticas que yo creo que hay que incluso respetar, ¿no? Las angustias nunca va a ser el Prendimiento ni viceversa.
Claro, pero...
Y nadie lo pretende, ¿no?
No, yo creo que nadie pretende y nadie intentaría ver las angustias, por ejemplo, en la situación del Prendimiento ni viceversa.
Por eso los ritmos de paso son otras historias, no son otras... Bueno, depende de cada cual.
Claro, la idiosincrasia del barrio te pide que en ciertos momentos te olvides de mirar el reloj, ¿no? Claro. O sea, no mires el reloj porque al director de cofradía le puede dar un infarto corriendo de un lado para otro y el que está disfrutando allí dice que yo... Déjalo, no sea peiguera, hijo, me está dando una huertecita, ¿no? Esto lo he escuchado yo.
¿La Veracruz qué novedades tiene en terreno de horario?
Ninguna.
¿Clava los del año
ninguna,
pasado?
Ninguna, igual, porque se intentó cambiar y adelantar. Nosotros queremos adelantar la llegada al palquillo, pero no ha sido posible este año tampoco. Este año se decidió quedar lo mismo.
Hablando de horarios, querido director, ¿los de Albariza Motor cuáles son?
Pues mira, tienes la mañana de 9 a 2, la tarde de 4 a 8 y media, Avenida Tío Pepe, número 23, Albariza Motor, Suzuki y Mitsubishi en Jerez. Soluciones para todo.
Sí, yo me has abierto todas las dudas y yo creo que los oyentes tienen...
Vamos a centrarnos ahora en Mitsubishi. Yo creo que lo tuyo, como me has dicho lo de Eclipse Cross, que me parece que es tu...
¿Te parece buena elección?
La mejor.
Doy el target, sí.
Es que eres... perfil idóneo, siempre y cuando tengas nómina y DNI. Preguntas por Carlos. Vital, ¿verdad? Está aquí Pepe. Claro. Vital. Es que sin nómina y DNI no vamos a ningún sitio.
A ningún sitio. Hoy en día a ningún sitio.
Nada.
¿Tú me garantizas que voy a seguir teniendo nómina hasta que paguemos el coche entero? Sí, ¿no?
Que sí, hombre, yo te prejubilo. Bueno, lo que quiero es prejubilarte, Gaby, hijo.
ya te veo de venir.
Bueno, pues... Siempre jubilado Morales. ¿A quién no prejubilaré yo, sí, Gaby?
Muy bien. Bueno, pues Francisco Carlos Aleu, compañero periodista, un hombre al que quiero agradecer mucho que esté con nosotros. No en balde tiene ocupaciones en el grupo Publicaciones del Sur, del que forma parte tanto en papel prensa como en la pequeña pantalla. Además, también labores de información en la agencia EFE, y a todo eso sumamos que hoy anda regular de salud.
Regular, siendo desde el punto de vista optimista. Sí, ¿qué tal?
Un hombre que además estuvo con nosotros allá en los años 90. Ya saben nuestros oyentes que estamos procurando tener con nosotros siempre uno de nuestros históricos, alguien que estuvo con nosotros haciendo carrera oficial, jovencillo, ¿no?
Sí, antes cuando dice uno de nuestros históricos, hombre, yo cuando pienso en históricos de la radio pienso en otra cosa, no pienso, no pienso
pero
en mí.
Pero es que ya han pasado, ¿cuántos?
Pero es que 15, verdaderamente ya han pasado 20, bastante años. Haciendo así un poco de memoria, yo creo que el periodo mío en COPE fue en la segunda mitad de los 90.
Por ahí debió ser.
Donde hicimos aquellas, bueno, colaboraciones y bastantes aventuras radiofónicas. Y claro, te pones así, claro, realmente es que ha pasado ya bastante tiempo.
Recuerdos de Carrera Oficial, por ejemplo. Luego tendremos también de otro programa que recordaremos. Pero, Carrera Oficial.
De Carrera Oficial, si te digo la verdad, tengo más recuerdos de los otros programas que hacíamos a lo largo de la cuaresma, más que de Carrera Oficial, estrictamente dicho. O sea, y recuerdo un año que estuvimos haciendo, que lo estuve haciendo con Ángel Rodríguez Aguirocho. Estuvimos haciendo un programa, no sé si fueron un par de cuaresmas, que era un programa diario que se llamaba A Pulso.
A Pulso.
A Pulso,
un
aquello.
Un cuarto de hora.
Sí, aquello era...
Diario de lunes a viernes.
Sí, aquello, 15, 20 minutos duraba aquello. No daba tiempo casi de nada, pero bueno, hacíamos los pinitos.
Hay que decir que cuando hacíamos aquello, también hacíamos Carrera Oficial y también hacíamos, no recuerdo si Candelería o Ya Bendita Tierra, que era un poco un programa magazine que sumaba lo cofrade con lo rocío.
Efectivamente, aquella Bendita Tierra. Y hubo aquella cuaresma que yo estoy recordando ahora, donde hacíamos aquel A Pulso, había un programa diario. Siempre había un programa, porque cuando no había Pulso había Bendita Tierra, cuando no era Carrera Oficial y cuando no... Hicimos una cosa un año, que lo hice también con Ángel, que era Cabildo de Mayores. Que aquello fue una aventura extraordinaria, porque aquello consistía en ir con una grabadora a casa de un ilustre veterano de las cofradías que nos contaba un poquito su trayectoria vital. Recuerdo porque tengo grabado y además, en fin, muchos recuerdos de aquella conversación, más que de aquella entrevista, con Mariano Ramírez García. Recordado Mariano Ramírez, donde bueno nos contaba muchísimas anécdotas de su vida. En aquel entonces, pues claro, eran cofrades que ya nos han dejado, pero que entonces estaban vivitos y coleando y todavía en activo en las cofradías, y nos llevaban de primera mano muchos conocimientos y muchas vivencias, cosas que habían vivido de primera mano.
Y luego recordaba, vamos a aprovechar ahora que no está el director en la mesa, que se ha movido un momento. Luego recordabas una noche de Viernes Santo, que voy a agachar el morrillo y voy a recibir pues el castigo necesario.
No, bueno, yo creo que esto...
Fruto de las muchas horas que hacemos de directo.
Claro, yo creo que no hay problema, que esto yo creo que ya debe estar prescrito. bueno, no creo está. Yo que... Pero yo recuerdo aquello era un Viernes Santo, cuando te pones a hablar, a recordar anécdotas y cosas, un Viernes Santo. Claro, Gabriel hacía el control, pero eran años en donde además salías en la madrugada. Perdón, todavía salí en la madrugada. Había que hacer el programa de por la tarde, de los directos por la tarde y demás. Y yo recuerdo hacer, creo que era el regreso a su templo del Cristo de la Expiración, con José Carlos Morales. Y allá que nos íbamos con un teléfono, estábamos delante del paso del Cristo de la Expiración. Yo recuerdo que cogimos el paso del Cristo de la Expiración saliendo prácticamente de la catedral. Estoy hablando del paso del Cristo. La Virgen del Valle debía estar todavía dentro de la catedral. El paso del Cristo de la Expiración de Manuel María González. Allí que estuvimos delante y no nos cortó nadie, que era frecuente aquello, cada 10 minutos el corte para la publicidad, pero allí el corte para la publicidad no llegaba nunca nos llegaba nadie por el casco diciendo...
Ni había otro punto de interés.
Ni había otro sitio donde conectar, ni nada. Y yo estaba allí con José Carlos y decía, bueno, pues nada. Ah, seguimos. Estoy contando que cogimos el Cristo de la Expiración, el Manuel María González, a la Veda Vieja. Terminamos, creo recordar, con el paso de la Virgen del Valle, ya llegando a la Cruz Vieja, y no entró ni un corte de publicidad. O sea, que ellos fueron como 3 horas de radio en directo sin que nadie los cortara. Cuando llegamos acá en San Agustín a devolver los equipos, ahora nos encontramos que estaba allí Gabriel dormido. Entonces estaba dormido encima de la mesa de mezcla. Eran como las 3 de la mañana y claro, ya entendimos el por qué no nos había cortado nadie.
Bueno, dicho lo cual, vamos a pasar a otra cosa.
Sí, yo creo que ya eso está prescrito completamente.
Vale, tenemos al hermano mayor del prendimiento y no podemos olvidar los diálogos entre Candileja y Chupaceite.
Efectivamente, aquello lo hacíamos, aquello era una cosa que se llamaba la bulla, que hacíamos a Angelito Quirocho y conmigo lo hacíamos, eran diálogos de Candileja y Chupaceite delante de un paso. Eso lo hacíamos para el programa Bendita Tierra, aquello duraba unos 5 minutos por ahí. Pero sí recuerdo que entonces lo esperaba la gente con bastante expectación porque, en fin, era una cosa un poco
por el punto,
tanto desenfadada.
Por el punto entre ácido y desenfadado.
Sí, era bastante desenfadada.
Bueno, y luego pues llega la prolongación de la dedicación profesional de Aleu, que yo no sé si ya en Cope Jerez hizo informativos alguna vez, quizás sí.
Algo.
Y luego ya pues salta al medio escrito en Publicaciones del Sur y ahora también a la tele.
Aquello de Publicaciones del Sur y del medio escrito llegó gracias al pregón de Gabriel Álvarez del año 99. No sé si recuerdas aquello.
A ver, recuérdamelo, ¿no?
Aquello, claro.
Uno está recordando cada programa cosas que no recordaba.
Yo no sé si aquello... entonces creo recordar...
Dicho lo cual, perdóname, vamos a adelantar a nuestros oyentes que el próximo va a ser un programa muy pregonero.
Vale. Pues aquello fue... yo creo que entonces colaboraba ya con el suplemento aquel, el cofrade que sacaba en información. Y yo no sé si aquello fue una excusa, lo del pregón, yo no sé cómo fue la historia. Porque recuerdo entonces que el suplemento cofrade se hacía diario. En Cuaresma se hizo diario. Y yo fui el apoyo de aquel suplemento cofrade. Y ese fue, digamos, mi primer contacto con la empresa. Y bueno, desde entonces hasta hoy.
No necesariamente para hacer siempre información cofrade. El compañero pues ha hecho de todo lo que se hace en el plano de la actualidad. Mucha política, mucha actividad social, cultural y de todo tipo. Pero también la cofrade, porque en este momento pues estás en primera línea de la información cofrade, tanto en el periódico como en la tele.
Sí, ya no queda más remedio ya. Ya, sobre todo desde que... Bueno, surgió el tema de que el grupo estrenó una cadena de televisión, Andaluz Televisión, y nada, y me metieron a hacer un programa de televisión durante todo el año hablando de pasos y de cofradía. Hasta hoy, vamos ya, pues creo que son 5 años.
¿Y cuál es tu visión de la presente Cuaresma, de la Semana Santa que tenemos por delante, del momento cofrade que estamos viviendo en este instante?
Yo todavía no me he encontrado con la Semana Santa. Uh-huh. Verás, me voy a explicar. Yo, dice, quedan 20 días, quedan 30, quedan 84, no lo sé. El caso es que tú a la Semana Santa, o por lo menos en mi caso, tiene que llegar un momento en el que te la tienes que encontrar. Que puede ser a lo mejor en el momento más inesperado. Porque un día recibes una llamada, porque X, ¿no? Y en ese momento es cuando tú dices, ahora sí es verdad que estamos ya en Semana Santa. Eso puede, bueno, puede faltar una semana, pueden faltar dos meses. En mi caso todavía este año no ha llegado. No ha llegado. No sé si es por el tiempo que estamos teniendo este invierno tan desapacible, de que no ve uno que vaya a terminar esto nunca. Estamos, en fin, no vemos la primavera al otro lado de la ventana.
¿Y en cuánto desvirtúa la cuaresma del informador cofrade la dedicación profesional? Quiero decir, ahora ya no hay momento para el asombro, momento para ya estar aquí, ¿no? Porque pues, estamos permanentemente en ello.
Claro,
cuesta trabajo en lo personal vivir la cuaresma, vivir la Semana Santa.
Claro, porque nosotros estamos siempre viviendo esto. Uh-huh. O sea, es algo permanente. Estamos haciendo de manera permanente esto, además de unos años hasta acá, a esta parte. Vemos también que esto de... Creo que las cofradías han perdido o hemos perdido el efecto sorpresa. Uh-huh. Antes, y si nos vamos a aquella época de la mitad aquella de los 90... Aquello que saliera una cofradía o un paso, un santo, cualquier cosa a la calle en otra fecha que no fuera esta, aquello era algo verdaderamente extraordinario.
¿Se nos ha ido la mano, Aleu?
Yo creo que sí. Entonces, claro, cuando llega ya esta fecha y empiezas a ver Vía Crucis, ya lo ves como algo natural. No tienes el efecto sorpresa. Yo no sé si es que quizá se da el punto de vista de, bueno, de nosotros desde el punto de vista de informador, que tenemos que estar, que estamos siempre, digamos, en este jaleo, o si es de esa proliferación de actos de todo tipo de que promueven las cofradías a lo largo de todo el año, o no sé si es también cosa de la edad, que igual también, pero el caso es que el efecto sorpresa aquel que tenía aquellas cuaresmas antes, no la siento ahora. Por eso te decía antes que yo todavía la Semana Santa de este año no la veo, no me la he encontrado, no se me ha presentado.
Uh-huh. Yo recuerdo que entre las grandes aportaciones cuando empezaba a colaborar pues en la prensa escrita o con nosotros, de Francisco Carlos Aleu eran sus conocimientos en el terreno musical. Y a mí me gustaría, pues, ¿por qué no también que nos hicieras un análisis de cómo está el patio en este momento?
El patio musical. Si yo te digo, si comparamos esto con aquellos tiempos, evidentemente...
Cualquier tiempo pasado fue peor.
Sí, evidente. Uh-huh. Yo creo que aquí, en el plano musical, la evolución es años luz. O sea, cuando vemos cualquier vídeo de los años 90 y vemos esto... Es años luz. Yo creo que es un tema de educación. Un tema de educación desde el punto de vista de que, por mucho que hablamos siempre, cuando hablamos del ámbito educativo, en fin, todo nos parece mal, todo nos parece poco, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que ahora hay muchísimos más medios. Hoy en cualquier pueblo hay una academia de música con profesores titulados. Eso antes no lo había. O sea, antes aparecía por aquí la banda de, no voy a decir ningún pueblo, porque además ahora por internet los pueden escuchar en cualquier rincón del mundo, pero de cualquier sitio, claro, y allí lo que había era tres músicos con un poquito de vocación y un puñadito de chavalitos que se arrimaba y hacían lo que podían. Hoy en cualquier sitio, por pequeño que sea, siempre vas a encontrar, si no ya un conservatorio, pero si ya una escuela, los propios ayuntamientos. La música está mucho más metida en lo que es el sistema educativo. Entonces, la evolución es de años, ¿no?
Hoy tenemos aquí delante a tres cofradías, además con sellos muy peculiares en cada caso, ¿no? Tenemos la Escolanía de las Angustias, tenemos esa selección exquisita de la Hermandad de la Veracruz con la capilla, por ejemplo, con el Cristo, y tenemos una hermandad como el Prendimiento con banda de Cristo y de palio muy al uso, ¿no? Muy al uso clásico. Yo sé que tú valoras todas esas formas y otras más que surgieran y que dieran y que ayudaran en la peculiaridad de cada hermandad, ¿no?
Aquí yo creo que lo importante es la variedad siempre. Mm. siempre lo importante yo creo que es la variedad de que podamos tener. Yo creo que ahora sí tenemos, que antes quizá teníamos menos, una Semana Santa más diversa. Eso enriquece desde el punto de vista de la música. Antes, bueno, todo era o la banda de música o las cornetas y tambores. Hoy hay muchas más formas. E incluso si nos adentramos en el tema de las propias bandas de música, evidentemente no tiene nada que ver la banda de música que puede acompañar a la Virgen del Desamparo que es la que puede acompañar a la Virgen de las Lágrimas, dándose muchas veces el hecho de que puede ser la misma banda incluso.
Pero el repertorio, pero claro, el repertorio digamos,
está un poquito claro, más ajustado a la idiosincrasia de cada cofradía. Antes era un poco, todo esto era mucho más plano. Entonces no observaba uno diferencias entre una cofradía y otra. Yo veía, por ejemplo, no hace mucho, y además rescatábamos en televisión un vídeo precisamente de la Hermandad de la Veracruz, que se veía el paso de palio de la Virgen de las Lágrimas. Bueno, y claro, allí sonaba un repertorio que, claro, dice, bueno, esto es lo mismo que puede sonar en el Prendimiento hoy. Entonces no había esa diferenciación entre cofradías. Yo creo que las cofradías van buscando cada vez un poquito más su estilo desde el punto en la estética y también en el plano musical.
No tanto el caso de Miguel, sí quizás el de Marisa o el de Pepe Lázaro. ¿Sois mijitas? ¿Tenéis gente dedicada a eso, a seleccionar bien los repertorios, a que no suene aquello que no sea previsto? ¿Marisa?
Sí, sí. No, nosotros llamamos los ministriles.
Los ministriles,
nos llevamos a Capilla Musical. Que vienen, es un grupo de Huelva y parte de los componentes vienen desde Barcelona.
Que a ellos no hay que decirles lo que tienen que tocar.
Ellos traen un repertorio, sí. Y después la Virgen, sí, tenemos un hermano que es Alfonso Salido, que cuida muchísimo esos detalles. Lleva
repertorio fúnebre, selecto, como manda en un paso de palio de cajón y una cofradía de ese tipo.
Sí, sí.
Todos los ministriles, aquí fue todo un descubrimiento en Jerez.
Sí, pero ahora que estaba comentando, te hablaba de la diferenciación de lo mismo, que una misma banda de música puede hacer dos cosas diferentes. Comentaba Marisa el tema de... Ellos llevan la banda de música de Écija.
Que la lleva después, salen después con la Esperanza de la Hiedra.
Que me la llevo yo después.
Claro.
A la calle Empedrá. Y cuando llega allí el amigo Campuzano, digo...
Sí, gitana.
Sí, digo,
la misma.
Digo, olvídate, ya esto ya ha terminado. Olvídate. Cambia esto porque aquí estamos en la plazuela.
¿Eso es difícil? ¿A qué hora se recoge la Veracruz?
Nosotros recogemos una menos cuarto.
Una menos cuarto. Y la hermandad de la Esperanza de la Hiedra pues empieza a estar en la calle muy poco después.
Sí, sobre las dos.
¿Qué tiene que hacer una banda para cambiarse ese chip?
Pues no lo sé, pero vamos, ellos sabrán, yo digamos que es un poco su problema. Yo lo que sí es cierto que nosotros estamos de algún modo, estamos, no voy a decir condenados, pero estamos prácticamente condenados a que la banda que haga la salida de la hermandad sea la de la Veracruz, por horario. Porque es muy difícil que venga. Claro, es una banda que nosotros tenemos, necesitamos que la banda esté allí sobre la una de la madrugada. ¿De dónde viene una banda? ¿Dónde puedes encontrar una banda que esté el Jueves Santo a la una de la madrugada allí? O sea, si está tocando fuera, normalmente no le va a dar tiempo, porque es muy difícil que una cofradía se recoja fuera, que se va a recoger a las 11 y pie de la noche, ¿no? Es muy complicado. Entonces tiene que ser la que primera se recoja de Jerez. En este caso, en la Veracruz, claro, porque ya luego ya se incorpora la banda de la Cruz Roja de Sevilla, se incorpora un par de horas después, pero claro, la banda de la Cruz Roja de Sevilla viene de tocar en el Rosario de Montesión. O sea, ellos terminan en la calle Feria cuando nosotros estamos ya saliendo.
Claro.
No podemos esperar. Entonces, digamos, ¿quién nos hace esas dos horas que necesita la otra banda para llegar? ¿Quién lo hace? La que terminen en la Veracruz.
Oye, ¿y en el Prendimiento quién se ocupa de la selección musical?
Bueno, tanto en el Paso de Misterio como en el Palio hay un diputado de música que junto con algunos costaleros son los que se encargan de preparar el repertorio que se va a tocar, dónde, cómo...
Los costaleros siempre van a buscar algo que les ayude... Y eso claro, en una hermandad como el Prendimiento quizás pueda hacerse, ¿no? En otras, mejor no dejarlo en manos de los costaleros, ¿no?
Y yo no lo dejaría nunca en manos de los costaleros.
Ni en el caso del Prendimiento, ¿no?
Hombre,
por porque... si suena siempre campanilleros de Utrera, ¿eh?
No, porque yo creo que... vamos a ver. Lo que hay que entender también que hay gente debajo, ¿eh?
Claro.
Ojo, que, hay, que no es decir, mira, pues...
Que se sí, esto no es para mi tub una
que,
y otra vez.
Que claro. Se joroben y ya está. No, hay que tener en cuenta que hay gente debajo y que evidentemente lo que tú hagas fuera le tiene que ayudar, que está debajo. Si no, no tiene sentido. Pero el hecho de que se cuente con la opinión del costalero, dice, bueno, ¿y por qué no contamos con la opinión del nazareno? En definitiva es el aspecto estético de la hermandad. De la hermandad, no solo del que va debajo del paso, no solo del que va adelante, sino bueno, luego cuando uno ve su hermandad quiere reconocer a su hermandad. Entonces por eso te digo, yo lo dejaría en manos de costalero.
En momento va dando resultados,
¿no? Teniendo en cuenta, partiendo de la base de que oye, hay que tener en cuenta de que esto va gente debajo, ¿eh? Y que eso hay que tenerlo un poquito en cuenta. Hay que darle un poquito de cariño.
Miguel, y en las angustias ese problema no lo hay, pero hay que estar pendiente de los niños, ¿no? Y sí, atenderlos y cuidarlos, claro.
Los niños, la verdad es que nosotros estamos continuamente trabajando con el tema de la escolanía. Aunque nosotros ya en el Vialuce tuvimos esa problemática o del tema de la banda, porque incluso cuando salimos en el Vialuce, nosotros, sabiendo de la hermandad que somos, se buscó un repertorio acorde a lo que es nuestra hermandad, aun sabiendo que era un Vialuce. Ya se cargó, por ejemplo, el que fue anterior hermano, no, miento, mayordomo, hablando de Ventisca, con Fernando Bardera y Javi Bardera, que fue el diputado de banda, de buscar un repertorio pues lo suficientemente acorde al estilo de nuestra hermandad, ¿eh? Pero después lo de la escolanía, porque claro, ¿sabes? Gracias a Dios, yo soy de escolanía, no soy de banda, pues yo soy de los que se me pone.
¿Hay tensiones en la hermandad? ¿Alguien quisiera
no,
banda?
No, eso no se ha planteado nunca. Disfrutamos, sí, es verdad, el día del Vialuz y todos, pero para el Domingo de Ramos, indiscutiblemente, es la escolanía. Y sobre eso es lo que trabajamos. Este año incluso el anterior director que llevaba el tema de la escolanía, que era Alejandro Soto, por motivos de trabajo no ha podido continuar, y entonces hemos estado buscamos al final una licenciada en musicología, que es Cristina, y es la que se está cargando este año en preparar a lo que es la escolanía, a enseñarle a respirar a la vez que canta, que eso es importantísimo, porque quiera o no quiera, los anteriores directores lo hacían con toda la voluntad del mundo, pero no eran entendidos en la materia. Entonces ya hemos intentado darle una vueltecita de tuerca para que esa persona pueda sacarle muchísimo más rendimiento a esos niños, que gracias a Dios el colegio de oratorio nos aporta todos los años para poder tener un nutrido número de niños, aparte de algunos hermanos que otros, y en ello estamos trabajando para que
siguen siendo niños del oratorio, por tanto
sigue, pero la gran mayoría son sin niños del oratorio,
pero ya no es la totalidad que llegan del oratorio, sino que los hermanos han ido, sí, también sumándose.
Exactamente, hay algunos hermanos, además, cualquier hermano o cualquier persona que no sea incluso ni hermana puede acceder a poder entrar en la escolanía.
Pregunta que os someto a todos, lo aportaba el compañero Francisco Carlos Aleu, el factor sorpresa. Esa cuestión de tener titulares en la calle durante todo el año, él ha hablado de los viacrucis en Cuaresma, pero realmente cuando hacemos información y recibimos los partes de la policía local, corte de tráfico porque durante todo el año hay alguno, ¿no?
También vamos a hacer un poquito, porque la policía parece que solo está alrededor de las cofradías. Sí.
A veces
yo no sé, da esa impresión, porque yo veo muchas veces que veo que si la carrera de no sé qué, que si la carrera de no sé cuánto, y digo, joder, pues yo esto no he recibido yo el anuncio del corte de calle. Parece que solo está. Parece que la policía solo aparece cuando estamos nosotros, pero bueno, en fin.
O hay veces que no aparece. Quiero recordar el Domingo de Ramos.
Saliendo de Alameda Vieja, tuvo que personas particulares cortar el tráfico porque por la problemática que hubo el año pasado con la policía local. Pues no paraban los coches y tuvieron que guardar, pero es una anécdota más que otra.
¿Qué te parece tú mismo, Miguel, ese factor sorpresa que a veces echamos en falta y cuando llega Semana Santa pues estamos ya, digamos que llenos de devociones en la calle durante el año?
Yo es que soy de la forma de pensar de Leo. Creo que estamos abusando muchas veces de sacar demasiadas veces titulares a la calle y tiene que ser una cosa más esporádica, que ya de hacerlo como normalidad, que casi todas las semanas o casi todos los meses tengamos alguna extraordinaria. Yo creo que eso va a seguir. Nosotros incluso la hermandad nunca, si cualquier cosa, este año hemos tenido la extraordinaria de ir al oratorio, pero fue por el 50 aniversario, pero nosotros para el año que viene va a ser el mismo Rosario de Aurora, por ejemplo, que hacemos, que es el que hacemos todos los años.
¿Y en la Veracruz?
Bueno, yo pienso que Sí, que es verdad, pero es que también hay muchas hermandades ya y hay mucho, porque cierto es que nadie sale a la calle por salir, que se están cumpliendo, que son aniversarios, que son coronaciones, o que son vía crucis. Yo no sé, yo digo que siempre que hay un motivo para rezar y el sacar una imagen a la calle lleva la devoción de la gente también, porque yo en este tema de la Semana Santa yo creo que las hermandades hacen una labor enorme en cuanto a invocar a la gente a rezar. Y delante de una imagen se reza y a ti te coge un vía crucis por de camino que has doblado una esquina y tú te santigua. Y eso ya es una oración pequeñita, pero es una oración. Entonces yo, no sé, yo digo que todo el que saca a una imagen a la calle tiene un motivo y se lo respeto.
Pepe, ¿a ti qué te parece?
Bueno, yo sí también estoy con Aleu, ¿no? Quizás se ha explotado demasiado el hecho de las extraordinarias por un motivo o por otro, ¿no? Pero lo de las sorpresas ya llega mucho más allá, ¿no? Lo de las nuevas tecnologías, los WhatsApp, antes tú esperabas ver el cartel de la Semana Santa de Jerez, ¿no?
Ahora se filtra.
Se filtra directamente. Eso o cualquier estreno en cualquier hermandad. Claro. Siempre hay el hermano que lo pasa a uno en confianza, esté a uno en confianza hasta que lo sabe todo el mundo, ¿no? Dice, bueno, qué estreno es esto, qué sorpresa, ¿no? Lo del mundo este se está, quizá con las tecnologías, partiendo un poco lo que es el secreto, ¿no? O incluso decisiones de junta que antes de que se termine la junta está en la calle. Entra tú, mira, pues va a venir tal banda. Es decir, me dijeron que se reunía hoy. Sí, sí, no, pero ya ha salido que viene tal banda. ¿Cómo, tío? ¿Cómo? Bueno, pues yo recuerdo el año del Vía Cruz y del Prendimiento, que Manolo nos reunió en una sala todos mirándonos así en un coro, sin silla, sin nada. Señores, la Unión de Hermandades nos ofrece el Vía Cruz. ¿Qué hacemos? Se vota, todo el mundo que sí, que sí, que sí. Dice, bueno, los encargados de las redes sociales lo van a poner y cuando esto nos vamos todos. Mientras tanto, todos aquí. Sale uno para afuera y dice, en el Pertiguero ya salió. ¿Cómo? Si estamos todos aquí. La única explicación medio lógica que víamos es que alguien que estuviera fuera de esta sala lo excusó y lo lanzó, ¿no? Pero te quedas con esa cosa de que dices, es que no te da tiempo a publicar en la página oficial de la hermandad tal o cual acto cuando ya se sabe fuera. Y bueno, esto de la sorpresa ya cada vez menos. En cualquier orden.
Y vamos a ver, señor Mujeres, que eres muy chico.
Dijo don Rafael, el primer obispo de nuestra diócesis, que si quieres que algo no se sepa ni lo pienses, ¿no? El periodista, ¿qué hace en esos casos? A ti te llega el soplo, te llega algo que viene con todas las bendiciones, que tú sabes que es cierto, pero que es tuyo anuncio, pues a lo mejor hace un poco la pascua a la hermandad, a la unión de hermandades o a quien fuere.
Yo creo que muchas veces se nos va un poquito la cabeza con esta historia. Y te voy a decir, vamos a ver, al final lo que trasciende, no sé qué, o sea, las grandes primicias, las grandes novedades, las grandes, es que, por ejemplo, la hermandad del prendimiento, en vez de llevar la banda de corneta tal, lleva la banda de corneta cual. Y usted, eso no es una cosa tampoco que vaya cambiando la vida. Vale. O sea, que no. Y luego a lo mejor muchas veces las hermandades se tiran de los pelos. Ay, hay que ver cómo ha salido esto de aquí, cómo nos han enterado. O sea, es que esto tampoco tiene importancia. Se le da demasiada importancia a este tipo de cosas de la que realmente tiene. Y bueno, y que hay que entender que claro, que hoy todo el mundo tiene medio y que, en fin, que esto ya no es como antes y que efectivamente una cosa que se sabe en una reunión ahora mismo, dentro de 10 minutos ya lo sabe todo el mundo. ¿Por qué? Porque es así. Porque antes no había forma humana, digamos, de transmitirlo. Y ahora sí, ahora en cuanto uno lo transmite, se lo comenta por WhatsApp a otro y ya desaparecen 200 grupos. O sea, que tampoco. Pero que vamos a partir un poquito de la base de que tampoco estamos hablando de la firma de los tratados de paz de Siria ni nada de eso. O sea, que son cosas bastante normalitas, ¿eh? Las que se deciden en la hermandad de momento.
No, pero yo creo que es la confianza que tú tienes en las personas que están contigo, ¿no? O sea, esto no se cuenta hasta que no se haga oficial.
Claro, esa es otra, supone que esa otra cuestión.
Son los primeros que tienen derecho a saber.
Sí, que el asunto puede no tener peso, pero luego está lo que está en juego es la confianza
en
de
lo personal, gente, claro. Efectivamente.
Eso, tú decir, bueno, aquí vemos un grupo de personas, esto una vez que se publique en la página oficial de la hermandad, ¿no? Porque lo copies quien quiera o que lo tal. Ahora que a ti no te dé tiempo a colgarlo, ¿no? Cuando ya hay una página que lo. Dices tú, bueno, ¿cómo, no? Si estamos aquí. Como mínimo, el respeto eso a los hermanos, ¿no? Que deben de ser los primeros en tener estas noticias. Después lo que tú dices, no son temas de vital importancia.
El otro día había un sitio, no voy a decir cuál, donde, bueno, hubo alguien que puso una cofradía, una agrupación que va a salir este año, bueno, que va a estrenar una puerta. Claro, la puerta mide 5 metros de alto y la puerta está en la calle. Y por ahí pasa la gente y lo ve. Y claro, hubo uno que le hizo la foto y ya está lista la puerta de no sé qué y lo colgó en las redes. Y le mandaron un mensaje, hombre, por favor, quita eso porque lo vamos a anunciar nosotros. Pero, hombre, si es que está en medio de la calle, si es que esto no...
Cualquiera que se acerque la palabra.
Evidente, ¿no? yo te lo puedo quitar, pero en fin, que ahí está la puerta, que no es...
Ombliguismo, ¿no? Un poco de ese ombliguismo tan nuestro, ¿no? Y
eso de decir, no, voy a dar un comunicado oficial diciendo...
Fantástico.
Comunicado oficial diciendo que ya hemos terminado la puerta. Y, no, no, si es que...
Lo está viendo todo Jerez, coño, mundo, está pasando claro, todo el mundo por la puerta. Por ahí.
Bueno, la puerta que se nos debe estar siempre abierta es la de Alvariza Motor.
Y esa, que nos falte, porque es el que está siempre, patrocinando el programa. Esta no nos debe faltar nunca. ¿No? Hermano, ¿cómo? Hay que estar ahí, ¿no? En Alvariza, ¿no? ¿Todos con DNI en la boca?
Todos.
¿Todos queréis conducir bien? Todos sí. Alvariza Motor. Tenéis desde el pequeño Suzuki...
Celerio, el Vitara de toda la vida.
El Vitara, el
actualizado
Jimmy,
y...
bueno, aire acondicionado, bueno, diésel, gasolina, auto, ahí está el Rocío.
El Rocío, eso es Rocío, ¿eh, Leo? Algún día hablaremos también de los Rocíos.
¿Tú haces Rocío, Gaby?
¿Yo hago el Rocío?
No sé, te pregunto.
No, últimamente no.
No, porque tú no quieres.
Ya imagino.
Entonces está bonito junto a las arenas, ¿no te parece, Gabriel?
Lo he hecho muchas veces.
Hombre, lo sé. Tengo muchísima ganas porque el día 6 presentamos ahí, tengo muchísima ilusión además en presentarte ahí en Las Angustias, en hacerte una presentación muy bonita. Y de esa nos iremos al Rocío seguramente, ¿no?
Sí.
Iremos por las arenas de esta... Yo creo que sí. Lo veremos.
Lo estudiaremos.
Pues entonces, para irte al Rocío bien. Tu Mitsubishi, hay hermandades de taco y hermandades tiesas. Pues el de la hermandad tiesa se va con su pedazo de Outlander al Rocío. Bien.
Magnífico.
Como tenemos
son
que
coches
ir.
Además que pueden ser útiles también para las hermandades, ¿no? Ahora que están de idas, de venidas, de preparativos, de todo.
Mira, cabe todo.
Sí.
En un Outlander de 7 plazas, o en el de 5, le abates los asientos de atrás, cabe todo.
Bueno, hay, ya no, pero hubo años en los que algún cortejo cabía entero.
Bueno, y te sobraba todavía para llevar el pan y el hielo, ¿no?
Bueno, Francisco Carlos Aleu, ayúdanos, compañero, a rematar la entrevista con nuestros tres hermanos mayores. ¿Qué cosa que no hayamos preguntado a cada uno de ellos preguntarías?
Complicado, ¿eh?
Sí.
Sí, complicado.
Después de hora y media de charla, es verdad que es complicado.
Tipo que ha preguntado prácticamente por todo. Yo en el caso, por ejemplo, de la hermandad del emprendimiento, hay gente que estábamos hablando de las bandas y eso. Siempre tengo ellos un problema con la banda que acompaña al paso del misterio. No sé qué es lo que ocurre allí y a ver si su hermano mayor me lo explica. ¿Qué es lo que ocurre? Porque es casi imposible que una banda repita allí 2 años.
Es complicado. A veces por la banda y a veces por la hermandad, ¿no? Es complicado, por ejemplo, el año pasado que nos vino la de San Juan de Triana. No están acostumbrados que le corten una marcha para que le canten una saeta. Se cabreaban. Cabreados, ¿no? Así no tocamos más. ¿Usted? ¿Esta hermandad es así?
Además, como el prendimiento nada más que le cantan una. Sí.
Exactamente.
Fíjate, entonces, la de marchas que se interrumpía.
Entonces iba súper cabreado el director de la banda. Llegó al punto que se fue con Juan Montero adelante del paso para él por el pinganillo indicar cuándo tocaban o cuándo tenían que cortar, ¿no? Porque además el diputado de banda le decía, corta, corta, y lo miraba como diciendo, ¿por qué voy a cortar, no? Yo corta. Entonces, con esta banda nos pasó esto. Otras bandas no le han gustado, no ha sido del gusto de parte de la hermandad. Bueno, pues se busca otra que tenga este corte, ¿no? Por ejemplo, el Misterio quiere que sea un corte trianero, ¿no? Que sea... Es muy difícil encontrar una banda que no sea de Triana, que tenga un corte trianero puro. Lleva marcha, lleva... pero no lleva un repertorio completo de Triana. Entonces, unas veces por la banda, otras veces por los hermanos, pues no había... yo creo recordar que desde la banda de Ávila, que no se repite banda. Después estuvo la de Arcos, después vino la de Ávila, el amarrado de Ávila, que tampoco cuajó. El año pasado Triana, y este año el Gran Poder de Granada. A ver qué pasa, es una sorpresa, es un melón sin abrir. Ya te diré el Jueves Santo.
¿Alguna otra pregunta?
No se me ocurre, no tengo preguntas para estos señores, no tengo ninguna.
Bueno, pues vamos a ir cerrando, querido director.
Querido Gabriel Álvarez.
Cumplimos un saludo más en nuestro recorrido cuaresmal.
Sí, que nos falte la semana que viene más y no sé si mejor.
Podemos ir, nunca mejoramos lo que ya hemos tenido.
Eso
todo
es.
Todo es mejor. En cualquier caso sí podemos decir que vamos a ir preparando el terreno para el pregón de la Semana Santa.
No vayas a decir nada de quién va a venir la semana que viene.
Todavía no.
Lo tienes que ir anunciando en redes sociales, la gente me pregunta.
Es cierto.
Y digo, no, eso, Gabriel, bueno. La gente me dice, lleva medio, no es Gabriel Álvarez el que invita. No seré yo, humilde de mí, el que diga este va o este no va. No cabe en mi... Es como el barrio Santiago, en mi idiosincrasia no cabe esto, mi humildad me precede.
Bueno, pues no diremos nada, pero nos vamos a dedicar al mundo del pregón. Pregonero de este año, pregones que fueron, colaboradores que terminaron en el atril del pregón... Y algún pregón no oficial que tiene lugar próximamente y que tiene a una exaltadora, con lo cual igual...
¡Qué bonito!
Vamos a retomar
¡Qué bonito!
Un hilo que nos pone sobre la mesa, sí. Marisa, al respecto de la mujer.
Yo, Marisa, te digo, yo no estoy de acuerdo contigo.
¿En qué?
En eso que estabas comentando antes. Ahora llega ya el punto divertido. Lo de la mujer. Yo creo que la mujer, tú mismo lo has dicho al principio, no te lo pensaste. Yo creo que muchas veces la mujer en el mundo de las hermandades... Se lo piensa demasiado. Yo creo que a vosotros no se os pregunta, a los dos nuevos hermanos mayores, ¿te lo has pensado o no te lo has pensado? Bueno, no, tocaba. Yo creo que vosotros, ese encasillamiento de es una mujer, es un hombre, no lo veo. La verdad que no lo veo. Que vosotros, que muchas veces la misma mujer es la que se echa para atrás. No hay que pensarse tanto las cosas, yo creo que todo tiene que ir con mucha más naturalidad.
No, yo te lo estoy contando porque yo lo estoy viendo, porque yo estoy dando esos pasos y es lo que veo, ¿comprendes? Porque yo pienso que tú no lo ves porque tú eres un hombre y hay muchos hombres en este mundo. Entonces tú no ves la falta de hombres en un mundo de hombres. Pero entra una mujer en ese mundo y sí ve la falta de mujeres.
¿A ti te tratan mal?
No, eso sí que no. Tengo que decir que me tratan genial y que me siento súper protegida. Y bueno, en mi hermandad en primer lugar y en todos los sitios que voy, súper bien tratada. Por esa parte no tengo
pues, Marisa,
ninguna queja.
Dale ánimo a las mujeres que no se lo piensen tanto, que tienen que sumar. Yo estoy muy de acuerdo, las mujeres como empresarias, como gestoras de empresas, son mucho más productivas que los hombres. Entonces entiendo que en una junta, en una hermandad, dos o tres mujeres serían fantásticos, porque se quitarían muchas tonterías de en medio.
Bueno, pues dos mujeres vamos a tener en el próximo programa. No voy a dar nombres, pero
no des ni nombre.
Mesa de cuatro, dos mujeres.
¿Qué vamos a comer? ¿A quién, Juanito?
Eso es cosa de mi amado director.
No come, tu amado director no come nada. A Miguel Perea no lo traigamos la semana que viene con Natera, ¿eh?
Bueno, pues Francisco Carlos Aleu, compañero periodista, compañero nuestro que fue en carrera oficial y en activo en la información en general y en la información cofrade en particular, gracias por compartir este ratito con nosotros.
Nada, gracias a ustedes.
Miguel Becerra, hermano mayor de las angustias, esta noche conferencia, la semana que viene nos las vemos tú y yo en el humilladero.
Lo haremos.
Sí. Muchas gracias también por estar con nosotros.
Gracias.
Marisa Palomares, gracias también por acompañarnos, la hermana mayor de la Veracruz. Pepe Lázaro Álvarez Chacón, gracias también, hermano mayor del emprendimiento, por acompañarnos. Nosotros terminamos, queremos agradecerles, como siempre, que nos escuchen, que nos busquen, que se interesen por nosotros, por nuestro cincuentenario, que quieren estar aquí. Agradecemos todas las muestras de cariño que estamos recibiendo. Mientras tanto, seguimos trabajando con la producción de José Manuel González, con el control técnico de Diego Yesa. Saludos en nombre de todos los compañeros, de Gabriel Álvarez.